Darío y Maxi, recuerdo y homenaje.
Lo que va a pasar hoy pasó hace tanto. Me desperté diciendo esta mañana. No vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz.
Este tema se titula Junio, fue compuesto y está interpretado por el enorme Jorge van der Mole y evoca, entre otras cosas, pero evoca básicamente esta fecha que vamos a recordar, la cumplice nada menos que 20 años de, bueno, de lo que se dio en llamar y se llama la masacre de Avellaneda, una jornada de represión feroz, los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, que son dos mártires del movimiento popular y a los que siempre hay que recordar. Se los evocó ayer, por cierto, se los sigue evocando. Tenían 21 y 23 años, ¿no? Es decir, es la sangre, mucha buena parte de la sangre derramada en la Argentina, de la llamada violencia institucional en general, y de esta, que está mal llamada, pero no importa, y de este tipo de violencia, agresiones a manifestantes, ha sido con gente indeciblemente joven, como lo era Santiago Maldonado, como era Rafael Nahuel, como lo era Mariano Ferreira. El Oso Cisneros estaba por ir a una manifestación, no estaba marchando. El maestro Fuentealba tampoco tenía. Es decir, hay un enseñamiento, y porque son jóvenes los que participan mucho en esas acciones. ¿Qué es lo que quiero contar? Repasar de todos esos episodios, te lo planteo a título de síntesis y luego vamos recorriendo. Tenemos audios, tenemos memoria, queremos homenajear. Lo primero que quiero señalar es que esa que llamamos masacre fue una masacre pensada. Fue una masacre cuyas condiciones fueron preparadas por el gobierno de Eduardo Duhalde, que curiosamente había arrancado con la clarísima idea de no reprimir, porque reprimir y derramar sangre había sido, a su ver, con razón, parte de lo que había significado el fin de la carrera política de Fernando de la Rúa. Entonces no había que reprimir, o había que no reprimir, pero en ese momento cambió. Dos, esa masacre fue cubierta en buena medida, esa jornada fue cubierta en buena medida en directa por una cantidad de medios importantes, y se desplegó en ese momento un operativo de estigmatización primero durante la manifestación y de encubrimiento después, que duró casi 24 horas, que es un episodio tremendo de la historia del periodismo y de la cultura política argentina, y que a mi ver merece, por cierto, estamos todos de acuerdo, todos recordar, todos, quienes integramos un círculo amplio, cultural y político, recordamos la etapa de Clarín, la crisis causó dos nuevas muertes. Pero a veces hay un sesgo que me interesa discutir, que es que pensar que entonces esa jornada fue una jornada nefasta para el periodismo nacional, y no lo fue. No lo fue porque hubo una disputa, entre esos, que podemos llamarlos Goliat, y otros, que podemos llamarlos David, en la cual en esa disputa emergió la verdad. Y esa fake news que se sostuvo 24 horas con el accionar de un gobierno, el accionar de grandes medios y el accionar, inclusive, de periodistas muy afamados, en definitiva fue vencida, aunque por supuesto lo irreparable no se resolvió. Lo otro que queda, que por ahí es lo que en esto que voy a contar ahora, apoyado por audios que me procuró la producción, lo contaré más bien yo, pero luego me gustaría especular con Sergio acerca de las cosas que no pasaron, que pudo pasar, que sean las que no se conocen todavía, las que dejan duda. Por ahí le dedicamos un tiempo. Primera cuestión. Duhalde entonces pensaba, no hay que reprimir porque reprimir, en la crisis todos tienen razón, decía Eduardo Duhalde, presidente interino, que quería llegar a ser presidente electo en las elecciones de 2003, y que entonces estaba convencido que no había que disparar. Y sin embargo cambió. ¿Por qué cambió? porque tuvo, en parte por... Recordemos, veníamos de la época de piquetes y cacerola, la lucha y una sola. Una especie de alianza entre clases medias urbanas, expresada, una consigna, entre clases medias urbanas y gente del movimiento de desocupados, movimiento de piqueteros. Eso signó a la jornada de diciembre de 2001, donde también hubo una represión feroz y muchísimos muertos, y luego empezaron a suceder varios procesos al mismo tiempo. Uno, la recuperación económica. Empezó a haber trabajo, empezó a haber determinadas condiciones. El movimiento, apareció el plan jefes y jefas de hogar. O sea, la existencia de un subsidio. No era exactamente un plan, estaba pensado como un programa, porque era universal. Pero de todas formas se interrumpió, porque se inscribió demasiada gente para las previsiones del gobierno, la guita que tenía. De cualquier forma, se inscribieron casi 2 millones de personas, empezaron a cobrar los desocupados. Muchas personas de clase media empezaron a laburar, empezó a incubarse algo parecido a un malestar. ¿Cuándo? ¿No? De sectores medios que querían laburar, no me corten la ruta, no me corten la calle, yo quiero volver a laburar. ¿Se entiende? ¿Eh? No estoy diciendo, no estoy, estigmatizando a nadie, que es lo que pasó. El gobierno empezó a ver eso. Se publicaron, iba a haber ese 26 de junio una movilización enorme desde la provincia de Buenos Aires hasta la Casa de Gobierno, o sea, hasta la Plaza de Mayo, atravesando, pues, el puente Pueyrredón. Empezó a decirse que eso era tremendo, que era un peligro para la democracia, que eso y yo. Escribieron en eso entonces los diarios, tan luego el presidente de la Asociación de Bancos Argentinos, Escazani, Croto, el presidente rural, entre tantos otros, se reunieron los gobernadores. Duhalde estaba dudoso del apoyo que tenía de sus propios compañeros. Reunió a los compañeros gobernadores peronistas en La Pampa para que lo apoyaran. ¿Para qué? Lo vapulearon. ¿Qué le dijeron? Le dijeron básicamente que arrugaba. Estoy simplificando, sí. No tanto. Lo que estoy diciendo es... No estás poniendo mano firme, estos piqueteros nos están pasando por arriba. Hay que recuperar autoridad, hay que recobrar autoridad, lo dijeron todos, lo dijeron muchos. Esa reunión está fácilmente reconstruida, tiene fuentes por todos lados, y el gobierno empezó a preparar el clima para una jornada de represión. Alfredo Atanasoff, jefe de gabinete, hablaba todos los días por la radio. Hacía una cosa, copiaba mal, algo que hacía Carlos Corach. Quería fijar agenda, lo hacía, era como... Atanasoff copiando a Corach, como yo jugando al fútbol respecto de Messi, digamos, ¿no? O sea, hay un problema, pero él lo intentaba. Y en un momento, en una de esas charlas, dijo esto.
Ahora no hay impunidad en la Argentina. Esta vez va en serio y creo que las muestras están a la vista y todos los argentinos lo estamos viendo. Además, quiero aprovechar esta circunstancia para pedirles en nombre del gobierno a los compañeros, a los amigos de los jóvenes muertos, a los vecinos, a los testigos de la zona que tengan algo para aportar, que lo hagan rápidamente para contribuir con la justicia a esclarecer definitivamente las muertes. El gobierno les brindará sí. todas las garantías.
En realidad, acá hubo un error mío, este no es el audio que yo andaba buscando, pero no importa, es falla mía. Atanasoff venía diciendo, hablaba del caos, hablaba de dificultades que estaban por plantearse, planteaba que había voluntad de desestabilizar la democracia y demás. Los piqueteros querían movilizarse para reclamar por sus derechos. Darío Santillán tenía 21 años, era, dicen quienes los conocían bien, tenía todo el formato de un líder. Era un tipo grandote, tenía una sonrisa arriba de todo. Cuando hablaba con más firmeza, parecía madurar más, y cuando no, aparecía el pibe. Escuchamos 2 audios consecutivos de Darío Santillán hablando de todas estas circunstancias.
Bueno, hoy estamos alrededor de 800 compañeros cortando la autopista Buenos Aires-La Plata. Bueno, un bloqueo importante porque bueno, acá se encuentra el peaje que pertenece a uno de los dueños de los grupos económicos, Macri, y bueno, es una gran presión hacia el gobierno que durante todo este plan de lucha que estuvimos haciendo hasta ahora no viene dando respuestas. Es la sexta vez que salimos por el mismo reclamo y el gobierno lo único que ofreció fueron negociaciones sin ningún resultado, y todavía los compañeros ahí tienen mucha bronca y están a la espera de alguna respuesta concreta. Entonces nos vemos en la obligación de tomar este tipo de medidas mucho más fuertes que las anteriores para ver si podemos ganarle esta pulseada. En la situación que se está viendo hoy en el país, el gobierno opta por darle la espalda a los movimientos de los humildes, digamos, a todos los sectores más bajos, y lo que pretende es seguir golpeándonos. En ese sentido, seguimos reclamando acá. La idea es estar durante todo el día y esperar que el gobierno afloje y ceder. Los reclamos concretamente son por los nuevos planes de trabajo, dirigidos directamente al Ministerio de Trabajo, que se esclarezca el asesinato de un compañero. Dentro de este plan de lucha han asesinado a un compañero, de Esteban Echeverría, que pertenecía al MTD. Y bueno, la libertad de los compañeros que están presos, el desprocesamiento de los más de 2.800 procesados, solidaridad con los cacerolazos.
Creemos que cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder, el mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, porque sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, ellos no pretenden que no lo tengamos. Entonces creemos que cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, ¿no? Cambiar que nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. Hay un montón de cosas para cambiar acá en la Argentina y creemos que cortando rutas y utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha, es de la única forma que se pueden cambiar las cosas acá en la Argentina.
Los planes, jefes y jefas, eran 150 pesos, que ya no eran 150 dólares, pues se había producido una bruta devaluación. De cualquier forma, un ingreso importante, tenía una regularidad, era valioso, pero los movimientos desocupados, con figuras como Darío liderando, pedían recursos y los pedían con toda la idea de dedicarse a hacer emprendimientos. O sea, un poco era fuertemente la noción que tenían de lo que deseaban hacer, o sea, dedicarse a la actividad productiva juntando esa guita, cooperativizando. Empezó esa jornada, el gobierno planteó que venían horas terribles y demás, la movilización fue tremenda, se movilizaban jóvenes, se movilizaban grandes, se movilizaban pibes, se movilizaban mujeres, la policía de la provincia de Buenos Aires cerró filas y adoptó una postura enloquecida, que era algo así como que el puente Pueyrredón era el camino hacia el Palacio de Invierno. No pasarán porque se viene una revolución. Nunca ocurrió esa revolución, nunca iba a tomar nadie la Casa de Gobierno, nunca pasó, ni entonces ni ahora, pasaron 20 años. Vaya si hubo movilizaciones más drásticas, menos drásticas, contra varios gobiernos, nunca ocurrió. Era una locura, una paranoia que querían instalar. ¿Por qué querían poner leña? Dicen, contaban que las encuestas le estaban diciendo la clase media está cansada. Nunca confío demasiado en las encuestas, menos en esas, pero tal vez algo de eso ocurría. Lo cierto que empezaron a enfrentarse policías, a estar cara a cara, policías y militantes del movimiento de desocupados, y te vamos a pasar de una película formidable que se llama La crisis causó dos nuevas muertes, adelantando algo que ya te vamos a decir, te vamos a pasar un audio que es una síntesis de las coberturas mediáticas, de lo que se hacía en los medios audiovisuales al comenzar esa jornada de entrada. Mirá lo que decían de los manifestantes.
La primera línea de la gente que se enfrenta con la policía son encapuchados con palos.
Son encapuchados,
es decir,
con palos.
Los infiltrados que están siempre, los mismos.
Muchos destrozos también.
Exactamente, los mismos que el 19 de diciembre y el 20 causaron destrozos en la ciudad. Bueno, ¿quiénes les paga a esta gente?
¿Querés que te diga la verdad? Yo creo que algunos piqueteros reclaman, vienen con justicias, y otros son violentos. No me gusta que lleven a las mujeres embarazadas, no me gusta, ¿eh? Y no me gusta que lleven a los niños a los piquetes. No me gusta que vayan armados a los piquetes.
Y esta fue el arma más inocente que se vio hoy. Estas gomeras que aparecieron en distintos lugares donde estaban los piqueteros.
Se entiende, se extiende. Algunos de estos estigmas aparecen en el día de hoy, no lleven a las mujeres. Esta gomera fue el arma más liviana que hubo. No se conoce que haya habido otra. ¿Qué empezaron a decir luego? ¿Qué estaban diciendo? Los agresores son los manifestantes. La policía, buenita, bondadosa. La represión, hubo enfrentamientos cara a cara, tener un pasamontañas un delito, se quemó algún bondi por ahí, lo mostraban la tele y lo mostraba como si quemar un bondi fuera un crimen capital. Hay unas personas que conocen estos temas, me dicen, en general los servicios queman bondis o autos en esas movilizaciones porque eso deja una impresión, choca mucho a la gente común. Bueno, el que tiene un auto ve que lo queman, ve que queman otro, digo, se identifica, empatiza. De cualquier modo se generó todo un discurso en los medios, que remataría, que como vos ves, hace sistema con todo lo que se, con la famosa tapa de Clarín de la que vamos a hablar en un ratito. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que la tapa de Clarín o esa postura no fue un accidente ni una cosa desilvanada. Hubo toda una posición mediática variada. Vos has escuchado voces conocidas, no las identifico, no importa. O sea, no les pongo rótulo, vos las pescaste diciendo cosas feroces. Se empezaron a decir acá y allá que inclusive había piqueteros armados. Los únicos que estaban armados eran los policías, decían que tenían posta de goma, tenían balas. El gobierno les había dado manos libres, les había, por lo menos en sentido amplio, liberado la zona, les había dicho, bien o mal, peguen, caguen los apalos. Bien o mal, ¿cómo se lo dijeron? De esto vamos a hablar un poco después, vamos a reconstruir. Pero por ahora sucedió eso. ¿Qué pasó entonces? Pasó entonces que aparecieron, fueron descubiertos, inclusive por manifestantes y también por fotógrafos y camarógrafos, dos manifestantes asesinados con balas, a balazos. Y entonces apareció otro discurso, este discurso impresionante que, insisto, perduró casi 24 horas. Se balearon entre ellos. Lo que estoy diciendo lo sé porque se dijo, lo sé porque yo era jefe de política de Página 2 y pasado un rato de estupor empezaron a llamar los funcionarios importantísimos del gobierno a contarnos esa historia. A mí que era el jefe, a mis compañeras y compañeras que estaban trabajando. Yo hablé con alguno, discutí con alguno y le dije, vos estás insultando mi inteligencia, eso nunca pasó. Los manifestantes nunca se balean entre ellos, los manifestantes lo balean, lo canan. Digamos, lo sabemos todos. No, esta vez no, tenían francotiradores. También en los medios alguien dijo que había francotiradores. Había cámaras dominantes por todos lados, ninguna mostró un francotirador. Era sencillo, no podía mostrarlo porque no había. Pero de cualquier forma trataron de sostener esa mentira. Trataron de sostenerla y la sostuvieron hasta la mañana del día siguiente, ojo al piojo. Esa fue una fake news que se sostuvo casi 24 horas. ¿Con qué grado de credibilidad? Nunca lo sabremos, pero posiblemente con algún grado alto. ¿Por qué? Fenómenos colectivos, no me atrevo a decir, en parte porque la gente, lo que ocurre con la fake news, que aprendimos más después que en ese momento, es que la gente, mucha de la gente cree lo que está dispuesta a creer, lo que condice con sus convicciones previas, con sus prejuicios. Yo creo que los piqueteros son violentos, murieron dos asesinados, fueron ellos. Era disparatado. Lo vamos a seguir después de una tanda y después del info vamos a seguir hablando de esto, Mariana Fossati.
Recuerden que estamos en Facebook, ahí nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Lo que va a pasar hoy pasó hace tanto. Me desperté diciendo esta mañana.
La voz otra vez de Jorge van der Mole. Junio, el tema. Se produjeron dos asesinatos. No voy a entrar en el detalle que es cruel, que se puede repasar en estos días. En tantas evocaciones que se está haciendo, Darío Santillán quiso auxiliar a Maximiliano Costecchi, asesinaron a ambos, lo asesinó una patota policial, el comisario Fanciotti era uno de los que iba al frente, Acosta era otro, Quevedo, están los nombres, fueron condenados. Y ahí tuvieron que pegar un viraje en el aire los que estaban diciendo que los agresores eran los manifestantes, pero pegaron un viraje hasta ahí, ¿Qué empezaron a decir? Se mataron entre ellos. Con esta cuestión nosotros nos pasamos discutiendo en la redacción del diario en que yo trabajaba y trabajo. Pero en esa época yo era jefe de política, se laburaba todos los días de muy temprano y estaba ahí. Perdón por la autorreferencia, pero este tema la uso, la vengo usando, lo sé más manera de usar. Nosotros estábamos en el diario y estábamos esperando, pues, a sabiendas de lo que venía pasado, de lo que había, que volvieran nuestros compañeros, en particular Laura Vales, que era y sigue trabajando en el diario, la compañera periodista que cubría brillantemente al movimiento desocupados todo lo que venía pasando. Laura llegó en estos días, años después, me pregunto por qué fue sola, por qué no mandamos a otra persona, no me acuerdo. No, ¿por qué? Tal vez porque no suponíamos que iba a pasar todo lo que iba a pasar a pesar de los anuncios que había. Tal vez por esas cosas que ocurren en la dinámica diaria, no había gente, yo qué sé, no sé. En todo caso, llegó Laura, que es una excelente periodista y tiene una cabeza muy lúcida, muy organizada, y creo que no le dimos tiempo ni a nada. La rodeamos mucho, había algunos compañeros y compañeras también periodistas, pero estaban sin duda el director del diario Ernesto Tiefenbach, Martín Granoski, que era secretario de redacción, yo, que era jefe de política, y mi segundo, Sergio Moreno, un excelente periodista rosarino que murió luego muy joven de un cáncer cruel. La rodeamos y Laura, lo primero que dijo fue una cacería, ¿no? Entonces estábamos, ¿no?, nos dijo, fue una cacería, y luego entró a realizar detalles, insisto, tiene una cabeza muy organizada. Ella recordó en reportajes que se escucharon esta semana, y nosotros también le dijimos, escribí lo que viste. O sea, nos miramos los que teníamos que tomar la decisión editorial y qué íbamos a hacer, y sabíamos lo que íbamos a hacer. Íbamos a escribir que fue una cacería. La tapa estaba, entonces a primera hora de la tarde, en ese momento tarde sabían la tarde. Después tendríamos que buscar información, datos y demás. Y la fuimos buscando, fuimos encontrando que había lo que fueron comunicando, sobre todo los integrantes, los militantes, los dirigentes del movimiento de desocupados, había alrededor, simplifico, 33 heridos de bala de plomo, en general con heridas en la espalda. ¿Cuándo te hieren en la espalda, en los glúteos o en la parte posterior de las piernas? Cuando te estás escapando, no cuando estás atacando como salvaje. Esto le ocurrió, ¿cómo murió Rafita Nahuel muchos años después? Bueno, el gobierno sostenía la versión. Nosotros publicamos una tapa que decía con Duhalde también, y Clarín publicó una tapa que decía la crisis causó dos nuevas muertes. A la mañana, todavía en los primeros programas de radio, los que nadie se acuerda, se sostenía la especie. Está como en lo que podemos llamar los medios dominantes. A la mañana empezaron a circular fotografías. Las había en Clarín, las había sacado José Mateos, había sacado una excelente secuencia, la cual él no se había percatado del todo lo que tenía visto. He hablado durante muchos años y mucha gente ha hablado, yo no soy para nada especialista en esto, con colegas y compañeros fotógrafos, y dice, eso es posible, sí, eso es posible, en ese tipo de cámaras de ese tiempo, sacan la foto sin ver, porque están registrando el episodio, en medio de la goma, de la violencia, de la pólvora, que te gritan, que te empujan, no se registra. A Página 12 llegó Sergio Kovaleski, un fotógrafo que no era del diario, que estaba ligado a Correpi, un fotógrafo freelance con una trayectoria militante impactante, que también había visto, o que había terminado de ver en la mañana del día siguiente, o sea, del 27 de junio, que tenía una secuencia que probaba los asesinatos. Apenas, como recuerdo, te cuento, nosotros nos dimos cuenta que en el gobierno algo sabían de esto porque empezaron a llamar en otro tono. Nosotros no le damos bola, no le contamos nada, no era lo nuestro contarle qué material tengo, dejo de tenerle en el diario. Pero tal vez en otro lado le contaron, no se sabe. En cualquier caso, la verdad se develó y el giro del gobierno fue total. Ahora la cuestión era zafarse. Empezó la interna entre los que eran halcones y los que eran palomas. ¿Lo sabía antes de la movilización? Sí, lo sabía. ¿Qué pasó el 26? Los halcones y las palomas fueron uno. El 26, durante un rato largo, todos ascribieron a la tesis absurda e insostenible de que los manifestantes se habían matado entre ellos y que el gobierno no tenía ninguna responsabilidad. Halcones y palomas. Pero luego, como en la fiesta de Serrat, volvió el pobre a su pobreza, el rico a su riqueza, el halcón a su halconera y la paloma a la palomera. Se dividieron y empezaron a hacer lo que pasa en todos los gobiernos, todas las veces, ante situaciones usualmente menos trágicas, pero difíciles. Se dividió, la culpa tiene ustedes, qué sé yo, empezaron a decirnoslo también a nosotros, y sin duda hubo momentos de enorme desconcierto. De cualquier modo empezaron a decir, bueno, la policía funcionó por su lado, ¿no? O sea, se enloquecieron, es un acto de violencia. Felipe Solá ordenó detener a Fanciotti, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nosotros no tenemos que ver, vamos a investigar, va a haber justicia, va a haber esto, repudio, pipipipi. Hay un episodio o dos que son raros dentro de esto, hay varios episodios raros dentro de esto, que en parte uno puede atribuir a esa interna como puede atribuir al desorden que hay en los gobiernos cuando se arma quilombo. O sea, yo los he visto en situaciones menos trágicas, a veces muy graves, que yo, ¿qué es lo que pasa? Y se pierde la conducción. Duhalde era bastante depresivo, por ahí perdió un poco, ¿no? Se cansó, no dio, yo qué sé. En cualquier caso, mientras todos los funcionarios nos contaban, decían, bueno, hay que terminar con los manifestantes, hay que terminar, ¿no? Paz y amor, ¿no? Y hay que averiguar, y tiene que haber justicia, y hay que calmar a la gente, y hay que, macanudo. Jorge Mackin, el ministro del Interior, dio una conferencia de prensa en la que prácticamente parecía un milico de la dictadura. No estoy comparando, todo sabes, pero una conferencia de prensa autoritaria, tremenda, volviendo al discurso del día anterior. Escuchemos un tramo corto. Esa conferencia de prensa en ese contexto es algo asombroso, pero ocurrió. Escuchémoslo, por favor.
El Gobierno Nacional sigue con preocupación y atención estos episodios. Y en ese sentido apela una vez más a la reflexión, apela una vez más a la serenidad, como así también a la actitud responsable de la ciudadanía, con el propósito de evitar posteriormente hechos que tengamos que lamentar. Los derechos constitucionales de trabajar, el derecho constitucional de transitar libremente por todo el territorio nacional, seguirán siendo garantizados, como así también el derecho constitucional de peticionar a las autoridades. A tal efecto, el Ministerio de Justicia de la Nación hará llegar a la justicia los antecedentes que se han reunido en relación a los hechos que estoy comentando. Las fuerzas de seguridad han dispuesto las medidas de prevención y persuasión adecuadas a estas circunstancias. Los argentinos tenemos problemas, no son pocos, tampoco son pequeños. Hemos expresado anteriormente que el tránsito de la crisis difícilmente sea indoloro, pero nos hemos comprometido a que ese tránsito sea incruento. Ratificamos finalmente por convicción, que el camino elegido es el camino de la paz. No hay lugar en nuestra Argentina para los violentos. Muchas gracias.
El que decía esto era el ministro del Interior del gobierno que había soltado a los mastines bonaerenses para que hiciera lo que viniera en gana frente a una movilización después de meses de haberse retenido. Imaginemos la situación, no soy especialista en la formación de las fuerzas, pero imagínate que a los canas de la provincia los tengas 3 meses aguantando que la gente se movilice, que les griten la cara, que bueno, la gente los chusea, claro que sí. Y de repente decís, bueno, muchachos, hoy hagan nomás, hagan. Mackin estaba entre ellos, Mackin había estado en esa reunión de La Pampa, ese hombre buenito que decía la salida incruenta, que yo sabía lo que hablaba. ¿Cómo hablaba él ese día, esa hora, cuando el gobierno tenía otra versión? Es raro de ver, que eso era una rueda suelta, difícil de creer. Yo creo que el gobierno todavía sostenía 2 posiciones. A la pasada él dijo, le dieron una orden a Jorge Reinaldo Banossi, que era ministro de Justicia, que era uno de los pocos radicales, pero los radicales que estaba en el gobierno de Dualde, que Dualde lo había sumado, para que hiciera una denuncia en los tribunales contra los manifestantes, aclaremos, porque no es que Mackin querelló a los canas, no, Mackin hizo una, perdón, Mackin, Mackin lo promovió, pero Banossi hizo una querella contra los manifestantes por haber subvertido el orden constitucional, la denuncia después se fue al tacho, olvídate, pero Banossi renunció relativamente pronto, pero eso andaba por ahí. El gobierno que negaba todo se encontró de todas formas desolado, y el gobierno que negaba lo que pasaba luego lo reconoció. El 2 de julio, estamos diciendo 26 de junio, 2 de julio, nada, Eduardo Duhalde asume o reconoce lo que le costaría tanto en su vida y en su carrera. Reconoce que hay que pacificar el país, para lo cual hay que adelantar las elecciones, y él tiene que desistir de su ilusión, de su fantasía, de lo que era hasta posible, que era ser candidato a presidente. Él mismo, con sus decisiones, con lo que ordenó o dejó hacer, con la zona que liberó como piso, y vaya a saber qué más, armó ese destino. Y entonces Duhalde habló, poquito, sereno, por los medios, y dijo esto.
Aparentemente, algunas cosas ya se están aclarando. Y desgraciadamente, una vez más, digo siempre aparentemente porque los hechos que nos conmueven deben ser probados en la justicia. Nuevamente, quienes deben custodiar el orden son los que han llevado a cabo esta atroz cacería. Pero no todo aparentemente ha sido descubierto.
Y luego dijo, anunció que habría elecciones, fueron el 25 de mayo de 2000, perdón, fueron antes, fueron en abril de 2003, y que él no se presentaría. Y usó la expresión cacería, Sergio. En ese, usó la expresión que usó nuestra compañera, ni bien llegó el diario, nunca olvidó eso, lo tengo escrito chiquicientas veces. Y dicho alguna, pero es impresionante. En ese momento, Sergio Moreno, nuestro compañero tan añorado y tan querido, escribió una nota de opinión para Página, y dijo, Dualde citó, sin querer y posiblemente sin saber, la misma palabra que escribió este diario el día anterior. Lo que quiero señalar, y los hechos se develaron, ¿por qué? Porque había una cantidad, una multitud, una muchedumbre de reporteros gráficos, muchos freelance, muchos sin laburo en las calles, porque había como contrarrestar ese discurso mentiroso, y se pudo contrarrestar con evidencia, y entonces sí pasó. Uno piensa, a lo largo de la historia, Mariano Ferreira fue así, ¿eh? Mariano Ferreira está en las cámaras de 5N, Gabriela Karchak, una periodista que también laburó con nosotros en Página, ya estaba laburando ya en C5N, estuvo presente, lo pasó. En el caso de Santiago Maldonado no las hubo, desdichadamente, si los pocos audios e imágenes que había los manipuló la gendarmería, y entonces no se puede contrarrestar. En cualquier caso, todo eso pasó. Fue un momento crucial de la democracia argentina, un momento espantoso. Se repitieron luego, ya he dicho, hay una nómina larga y cruel, y uno se pregunta, y uno se sigue preguntando, he hablado, digo, bueno, ¿cómo puede ser que Dualde, que entendía también que no debía reprimir, esa vuelta a habilitar? A los dualdistas que te dicen, no habilitó. No es cierto, no les creo. Listo, punto. Otro dice, bueno, porque si no le convenía. Bueno, lo hizo. ¿Por qué hace? Bueno, la gente hace muchas cosas que no le convienen. Y porque, bueno, lo presionó el establishment, lo presionaron los gobernadores, tal vez sintió algo él, qué sé yo. ¿Dio la orden específica para que dispararan con bala a matar? No lo sé. La familia de Darío Santillán afirma que sí. Es una discusión. Yo, como periodista, como contando la historia, hablando con mi amigo Sergio Viñez, que a quien ya le paso, digo, no lo sé, porque no lo sé. Que yo he reporteado más de una vez a figuras importantísimas ligadas, inclusive al propio expresidente. Me dicen que no, ni que le crean ni que deje de creer, pero no lo, o sea, como para decirlo, para decirlo y escribirlo, no lo sé. Lo que sí sé es que la responsabilidad política recontra existió, y que en el borde de la responsabilidad, y que hasta donde llega mi saber en materia penal, si vos le decís a los policías, hagan lo que quieran, en una manifestación, y los policías son los de la provincia de Buenos Aires, a mi ver, estás rondando alguna tipificación de homicidio. Tengo amigos garantistas o amigas garantistas que me dirían que no, que tal vez no puede pasar. Es para discutir. Pero en todo caso, eso debería investigarse, debería llevarse a juicio específico. Ahora se está tramitando, se durmió demasiado, para que todos declaren bajo juramento con la carga del falso testimonio y demás, y ver qué pasa. Eso todavía está pendiente.